Radio Agricultura presenta Las Cosas por su Nombre. Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez nos dan una mirada distinta a los hechos que hoy hacen noticia, con una opinión franca y valiente al estilo de Las Cosas por su Nombre.
Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos.
Muy buenos días, estimadas amigas y amigos de Las Cosas por su Nombre. Parto momentáneamente solo, Nicole, que va atrapada en un taco por ahí, pero ya va a llegar y vamos a continuar con ella. Mientras tanto, leo los mails. Mauricio Osa, desde Texas, Estados Unidos, dice que, como siempre, es un agrado escucharlos, me informen y entretengo. Gracias, Mauricio. Un amigo mío que vive en Las Vegas tiene un decir que tiene mucho sentido: los casinos son el impuesto a la estupidez. Y siguiendo con el tema de los casinos, esta carta es de Francisco Javier Vargas, se dirige a Nicole. Dice: escuchándolos hoy en vuestro excelente programa sobre la tragedia ocurrida en un casino, me permito sugerirles que se debata este inquietante tema, que es la ludopatía, ausente totalmente en el programa de gobierno de los candidatos a la presidencia. Es que no puede estar presente un tema como ese, de ese modo directo, ¿no? La ludopatía es una manera de funcionar de las personas, no puede haber decretos o leyes que tengan que ver con el comportamiento de las personas, pero sí es verdad que las definiciones que hizo en algún momento el gobierno chileno de multiplicar los casinos ayudaron a multiplicar también el problema. Ahí hubo una responsabilidad, una mirada, bueno, la mirada que hubo nomás, pues, no la voy a calificar. Jaime Ojeda se refiere al voto extranjero. Este señor es PhD de la Universidad Libre de Bruselas y dice: de forma inédita en la historia de nuestro país, en esta primaria los compatriotas residentes en el exterior pudieron ejercer legalmente su derecho a sufragar. Digo legalmente, ya que estimo que moralmente no debieran tener este derecho, no solo debido a que no pagan sus impuestos en Chile, sino que principalmente porque no sufrirán las consecuencias de su acto ciudadano. Por ejemplo, respecto a la mala calidad de las autoridades que contribuyeron a elegir. Esto valida el dicho: el que pone el dinero para la fiesta es el único con el derecho a elegir el menú y la música. Yo estoy totalmente de acuerdo y sé que estoy completamente en contra de lo que es ahora la sabiduría convencional, o lo que podríamos llamar el discurso políticamente correcto. Esto no lo incluí en mi libro, pero lo debiera haber hecho. Si uno no vive en un país, si uno no paga impuestos, si uno no está ahí para defenderlo llegado a una emergencia, si uno no está para nada, no veo por qué. ¿Por qué uno va a tener capacidad para decidir sobre lo que pasa en ese país? Pero otra vez se impuso acá, como en tantas otras cosas, ese criterio vago y abstracto de, abro comillas, perfeccionar la democracia, como si la democracia se perfeccionara multiplicando las instancias de votaciones, cosa que solo favorece a las cúpulas políticas, no a la democracia, como muy bien lo estamos constatando en este momento en nuestro país. Don Christopher Caviedes, más que un mail, esto es una especie de homilía, ¿eh? Y ustedes van a darse cuenta por qué. Dice: arrepiéntete, nueva mayoría, de jugar tus cartas a un candidato sin claridad, pero de moda. Arrepiéntete de la mirada de corto plazo, desechándola de largo plazo. Arrepiéntete de ningunear a tus líderes históricos. Arrepiéntete de seguir a la izquierda añeja latinoamericana castrochavista y no ver a la funcional izquierda socialdemócrata nórdica, que nunca fue de izquierda. Arrepiéntete, eso lo digo yo, arrepiéntete de seguir a las minorías de tu coalición como el PC. Arrepiéntete de seguir con el tema de la dictadura en el 2017. Arrepiéntete de seguir idealismos teóricos impracticables como los del otro modelo. Arrepiéntete de creer que las redes sociales importan, siendo que los viejos son los que votan. Arrepiéntete de desechar tu única posibilidad de continuar. Arrepiéntete de dar el gusto a los jóvenes de ultra izquierda comunista sin ideas de futuro. Arrepiéntete de desechar a Ricardo Lagos. Amén, digo yo. Es toda una prédica, o más bien dicho, una fulminación en el estilo de esos profetas o mesías que llegaban fulminando a todo el mundo por sus pecados, pero llamándolos en última instancia al arrepentimiento, justamente. Denis Cortés dice lo siguiente: en la franja electoral de la semana pasada, la última de las primarias, en el tiempo del Frente Amplio, el señor Mayol apareció con su hijo de alrededor de 3 años, repitiendo consignas de la antigua UP, el niño parece. Esto pasó desapercibido y me hace recordar reportajes y fotos de la China de Mao, en la que aparecían niños con uniformes y gorras con la estrella roja siendo adoctrinados. Lo mismo conocimos de otras dictaduras y de las FARC, adoctrinando niños. ¿Esta es la libertad que tendrán los futuros hijos de este país bajo un gobierno democrático de Frente Amplio? Bueno, esto es lo que sucede con todo sistema social o grupo grande, pequeño o mediano, que está constituido, armado, articulado y justificado por algún tipo de sistema de ideas, sean políticas, filosóficas o religiosas. Los cristianos no adoctrinan a sus hijos, ¿acaso? Bautizándolo antes que tengan 3 años. Desde luego los bautizan cuando están recién nacidos, después van a un colegio cura, estoy hablando de los cristianos que realmente practican, ¿no? Y adoctrinan. Y a ellos les parece bien porque precisamente son cristianos, porque creen que ahí está la verdad, la salvación y la vida eterna. Amén. Los comunistas, yo no conozco ninguna familia comunista, no sé cómo funcionarán, pero se adoctrinan a sus hijos por lo mismo, porque creen que su doctrina es la correcta, es la verdad, la salvación y la vida eterna, amén, y así sucesivamente. Y Mao, sí, efectivamente, todos recordarán a esos niñitos de 12, 11, 13 años con estos uniformes, como dice Dani, y además agitando el libro rojo de Mao, y después, y esto ocurrió, yendo a matar a los profesores. Porque toda persona mayor de 30 o 40 años, y además un profesor, era sospechoso de ser pequeño burgués, agente del imperialismo. Y algunos los tiraban por la ventana. Fue un periodo espantoso. Cuando se le da largón a los cabros chicos, y esto se aplica a Chile también, y a estos dirigentes de 14 o 15 años que aparecen hablando como papagayos en los micrófonos, bueno, ahí tenemos las consecuencias. Colegios donde hasta se hicieron caca en las tomas, el último colegio se mostró, rompían los libros, dejaron la crema. Eso es lo que pasa cuando una sociedad llega al grado de cretinismo en que se deja a los cabros chicos sueltos, por así decirlo. Así es que, pero, como digo, en esto la responsabilidad de los adultos, ¿no? Que los adoctrinan o que los dejan sueltos, las dos cosas. Después, Juan Pablo Abulleres Jadué dice que Bachelet va a dejar 800 millones de déficit anual en gastos comprometidos. En su última cuenta pública, cita aquí a alguien, Juan Pablo, la presidenta Michelle Bachelet destacó los logros durante su gestión y aseguró, comillas, hoy Chile es mejor que ayer porque estamos construyendo bases nuevas y sólidas para que el mañana supere al presente. ¿Qué es este galimatías de tiempos aquí verbales de la señora? Ese mañana, continúa Juan Pablo, que hereda el próximo gobierno, contempla una pesada mochila de 1.800 millones de dólares en gastos permanentes comprometidos sin que haya financiamiento. Esta es la primera vez desde que existe la regla fiscal de balance estructural del 2001 que un gobierno heredará una holgura fiscal negativa al próximo mandato. Flor de legado el que nos está dejando esta señora y su horda de ineptos y apitutados. Y todavía quieren profundizar más. A propósito del legado, antes de continuar con los mails, me voy a referir a un comentario o un aviso que hizo el señor Marco Enrique Ominami, un personaje político que estuvo involucrado en asuntos bastante irregulares de financiamiento, con aviones brasileños y todo lo demás, y de algún modo se zafó de cómo se han zafado toda la gente del progresista de estas situaciones. Y ahora nos avisa, con la mayor seriedad, yo creí que era un chiste, que va a defenderla personalmente, va a defender el legado de Bachelet. Uno se hace dos preguntas. ¿Con qué cara Marco Enrique Ominami se pone en posición de defender ninguna cosa? De que se defiende primero él de las muchas acusaciones de las cuales otros la libraron. Y segundo, ¿cuál es el legado? Efectivamente, lo que nos dice aquí nuestro auditor. ¿Cuál es el gran legado que está dejando la señora Bachelet? Más que legado, es otra palabra la que correspondería aquí. En la economía, un cero a la izquierda. Salud, un cero a la izquierda. Educación, un cero a la izquierda. ¿Quieren que continúe? No es necesario, yo creo. Francisco Moya nos dice que junto con con saludar y felicitar el programa este que nos acompaña todos los días. En vez de comentar algún tema, quisiera consultarles qué hicieron de malo los sectores moderados de Venezuela que permitieron llegar al poder el populismo de Chávez y qué debemos aprender para no caer en lo que vive Venezuela. Es una pregunta complicada. Tendríamos que entrar a exponer largamente la historia política de Venezuela en los últimos 50 años. Pero así, resumiendo el cuento mucho, digamos que lo que hizo además la sociedad venezolana, no simplemente los grupos moderados, si es que habían grupos moderados, es haber arruinado el sistema político, que era bastante penca, por lo demás era una cosa muy corrupta. Ahí ya estaban las semillas del mal. Y luego llegó a tal grado de corrupción que emerge la figura de Chávez. Recuerden que era un líder militar y se manda un intento, primero un golpe de Estado, así se hace notar, se destaca como figura política y eventualmente lo eligen como... O sea, en otras palabras, esta es la lección de siempre de un país que destruye su sistema político institucional por mala conducta de los titulares de ese sistema, y por lo tanto abre el camino para que llegue un salvador providencial, que en ese momento fue Chávez, y luego que llegue un cretino providencial, que es el señor Maduro. Así que, ¿cuál es la lección? Bueno, saquen ustedes sus consecuencias. En primer lugar, hay que tratar de no elegir gobiernos malos, ¿no es cierto? Hay que tratar de elegir gente competente, ¿no es verdad? Hay que tratar de elegir a gente que sean ricos, pobres o como sean, tengan inteligencia suficiente para gestionar bien las cosas. Hay que elegir a personas que no están simplemente guiñándonos el ojo y diciendo lo que queremos escuchar. Hay que elegir usando la cabeza. Esa sería la primera lección que yo sacaría. Jaime Ojeda nos dice, respecto al voto extranjero también, dice que... Ah, no, este es el mismo mail que está repetido, ya lo vimos, que no debieran de votar los extranjeros porque no están comprometidos con lo que pasa en Chile luego de su voto. Oscar Cornejo me manda un mail bastante largo a Nicole y a mí, que ya, Nicole debe estar ya por llegar. Dice que nos saluda y los cuento que nos escucha a diario, ta, 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 ta. Y, bueno, se refiere a las elecciones de las primarias y empieza a contar, por lo que estoy viendo acá, que estaba todo como las pelotas en su lugar donde fue a votar, que a las 9 de la mañana la mesa no estaba constituida, que, en fin, después se acerca el presidente a mi mesa y casualmente era un conocido. Después de saludarnos me dice para callado, ándate hueón o si no te van a dejar de vocal. Estoy leyendo textual, ¿eh? Después de unos segundos me despedí y me fui, despidiéndome también de militares y carabineros, todo muy calmado pero veloz. Volví después del partido, cuenta, y al acercarme a la mesa resultó que también conocía a la nueva presidenta de la mesa, porque la habían cambiado. Al cabo de algunas palabras y contar lo que se había sucedido, él me dijo, tú eres el que se fue. Supe que los militares me habían seguido, pero no me encontraron. ¿Qué quiero decir? Nos cuenta finalmente Oscar. Me parece muy mal que lo obliguen a quedarte por ser responsable y aplicado al ejercer el deber como ciudadano a primera hora. O sea, esto de que a uno lo nombren vocal, lo casan a uno, con lo enlazan si no ha llegado al vocal que estaba determinado. Pero esto es un detalle, bueno, es un detalle por supuesto molesto, pero quiero decirles que la mala constitución, el mal ejercicio, la mala organización de las primarias fue notorio. Se notó a años luz de distancia que el gobierno no tenía mucho interés porque ellos no participaban. Al contrario, tenían todos los intereses para que fuera un fracaso las primarias. Le habría encantado al gobierno y a la nueva mayoría que hubiera sido un fracaso. Recordemos que el mismo domingo, el señor, el gran analista, el señor Eugenio Tironi, anunció que iba a ser un fracaso. Confundió un análisis con un deseo, parece. El fracaso fue su análisis, un fracaso estruendoso. Bueno, de vez en cuando hay que equivocarse, ¿no? Un planchazo todos lo hemos tenido, yo también. Así es que no es un tema personal. Esto quiero decir de que había en la gente de ese sector, como la Eugenio de ese sector, un deseo enorme que fuera un fracaso las primarias. Y por lo tanto hubo poca voluntad para armar las cosas bien. Se hizo todo a media, habían pocas mesas, los locales no eran adecuados. Mucha gente llegó y se fue. Yo conozco personalmente en mi círculo de familiar y conocido gente que me cuenta o me ha contado la misma historia. Llegué, había un tumulto de gente porque habían pocas mesas, tenía que llegar a la casa, quería ver el partido, o tenía que llegar a mi casa a darle mamadera a mi guagua, lo que sea, me fui. No había interés. Y como son unos hipócritas y cínicos, dicen después, no, si nosotros incluso elevamos el presupuesto al CERVEL. Eso no significa nada. Que elevan el presupuesto o no lo elevan. La cuestión es, veamos los resultados. Pero en fin, así son las cosas. Vamos ahora a nuestros sponsors del programa, mientras seguimos esperando a Nicole. Yo no sé por qué cuando llueve los conductores necios, que son una gran cantidad, se ponen aún más hueones, perdonen la expresión, y empiezan a generarse toda clase de tacos y situaciones molestas. Y eso basta una lluvia cagona como esta, ¿eh? Es impresionante, ¿no es cierto, Alberto? Bueno, ¿ahora está más fuerte? Sí, pero ya no, bueno, en fin. Les cuento, estimados amigos, que van a instalarse con su empresa, están pensando dónde la pongo, dónde la llevo. Enea, estimados, la ciudad empresarial. ¿Por qué? Dos razones importantes. Está en un lugar que permite conectarse inmediatamente con las carreteras que conducen a las autopistas, a los aeropuertos, a los puertos marítimos. O sea, nada de tener que estar perdiendo una hora en sacar el vehículo de Santiago nada más. Una gran ventaja. Segundo, hay otras empresas, hay más de 320 empresas y más de 8.000 personas trabajando. Esto significa que los contactos interempresa, que son fundamentales para cualquier empresa, porque las empresas no funcionan en otro planeta, necesitan insumos o consumen sus productos las empresas, hay relaciones profesionales, etcétera, y todo eso lo ofrece este lugar porque hay puras empresas. Así es que Ciudad Empresarial Enea, vea los detalles en enea.cl. Y aquí Nicole llega justo a tiempo para decirte, tómate un café tranquilamente, porque estoy ahora hablando de las máquinas de café que pone en su empresa el grupo Sati. Nicole no ha tenido tiempo, viene corriendo, ni de tomarse su primer café, debe estar ladrando ya, Nicole.
Voy a guardarme mis comentarios, pero realmente fue un poquito de lluvia como para que haya este caos.
Lo que estaba recién comentando, que sé qué pasa. Sí. Bueno, el grupo Sati les pone en su empresa unas máquinas traídas de Italia. Los italianos son expertos en esto de las máquinas de café y les gusta un buen café. Y estas máquinas entregan un café exquisito en todas las variedades. Así es que si usted está pensando en eso, de poner en máquinas de café, no olvide y llame al grupo Sati. ¿Qué es eso que está escuchando?
Hay un audio que se nos está ahí filtrando. Ya comencé con mi café.
Ya tuvimos bastante de fútbol. Así es que solicite una degustación al siguiente teléfono, amigos. 2242-9942.
Despertó. Es que me desperté. Muy bien.
O mande un mail a la dirección siguiente. ventas@gruposati.cl. Primer mes, 30% de descuento. Debe estar muy bueno el partido, Alberto, pero no nos interesa. Seguimos con Land Growers, una empresa fundada hace no mucho tiempo para materializar principios tales como la transparencia, la ética, el respeto. ¿Y a qué se dedica esta empresa? A comercializar fruta seca, estimados amigos. Fruta seca, eso que usted está produciendo y quiere ponerlo en el planeta. Bien, Land Growers lo hace y lo hace en muchas mejores condiciones porque está organizada para hacerlo así, de otra forma. Es una empresa distinta y lo invitamos a que usted pruebe con este distribuidor a nivel mundial de su fruta seca. Más detalles y cómo entrar y cómo, en fin, ser parte, convertirse en parte de esto, landgrowers.cl. Continúo con Verisure. Verisure, la empresa líder en vigilancia electrónica en Europa, ahora en Chile, para que usted esté tranquilo. No espere que lo asalten, señor. La idea es que no lo asalten nunca. Para eso, Verisure trajo los mismos sistemas que usan en Europa de vigilancia electrónica, procesadores, video, audio, monitoreo, todo el día, todos los días, todo el santo día, hasta el fin de los tiempos, amén. Conectado a carabinero, protocolos de vigilancia, etcétera. Usted recupera su calma, su tranquilidad, y para obtener este servicio, dos posibilidades. Llame al 600-500-1234, 600-500-1234, o visite el sitio verisure.cl.
Tú sabes que estabas hablando de asaltos a propósito de Verisure, y con esto del veterinario y con esto también de, venía pensando muchas cosas en el auto, tú comprenderás en este atraso.
Sí, tenías tiempo.
Hay mucho poder de armamento en la gente. La gente está portando armas en esto porque estaba escuchando sobre un asalto, una pareja que se negó al asalto y le dispararon inmediatamente. Hay mucha arma dando vuelta.
¿Tú te refieres a la gente común y corriente? Los delincuentes,
sí.
Siempre han...
No, los delincuentes siempre se han encargado de tener...
Bueno, ustedes sabrán, estimados amigos, que usted tiene derecho a tener un arma en su casa, le hacen un examen, no a llegar y llevar, pero finalmente puede tener una licencia para tener hasta 3 armas de fuego en su casa. De puño, creo, no sé si las escopetas entran en ese cómputo, pero lo que no puede por ningún motivo Antes se podía, algunas personas lo tenían ese permiso. No se puede portar armas. Ahora, algunos me dicen, una vez una persona me dijo, prefiero portar arma y que me lleven después preso por liquidar al delincuente a que el de me lleven a la morgue. Pero es preferible no aportar arma, porque de todas formas un delincuente va a ser mucho más ducho que usted y más decidido que usted en apretar el gatillo. Lo único que va a hacer usted es que está sumando botín a lo que señalan los delincuentes. Continúo con Climo, la empresa tecnológica chilena asociada con empresas tecnológicas europeas, la más importante de Europa en este rubro, que le climatiza su casa, su oficina, su fábrica, su bodega, lo que sea, con un sistema de última generación, es lo más moderno que hay en el mundo, bombas de calor que entregan frío o calor a voluntad suya, controla a distancia incluso desde otro país, llegado el caso, con su celular. Todas las ventajas de procesamiento de datos y la gran ventaja financiera para los que nos gusta contar bien los pesitos.
¿Y a quién no?
Porque hay que respetar a
los dineros. Hay que controlar los
ludópatas no lo controlan.
Eso es una enfermedad.
Usted no tiene que comprar estos artefactos. Usted arrienda el servicio todos los meses, a fin de mes, paga una cantidad súper razonable, 25 mil pesos más o menos, por equipo. Esto es, si usted saca cuentas con papel y lápiz, mucho más conveniente que lo que significa gastar en electricidad con estufas convencionales eléctricas o en gas o en todo lo demás. ¿Y cómo entrar en esto? ¿Cómo hacerse este sistema? ¿Cómo hacerse de este producto, hermanos? Pues entra al sitio miclimo.com.
Pero justo acá no le viene el catifleo, porque esto no tiene nada de catifleo. Esto es verídico, ¿verdad?
Esto
debería
decirlo en alemán, en un idioma extranjero,
exacto,
en latín incluso.
Estas tecnologías que no fallan nunca.
Omni, omni, Deus. Ya. Y finalmente termino con Banchile, para los que quieran precisamente cuidar su dinero. No, con el dinero no se juega, amigos. Banchile, administradora general de fondos. Una empresa con muchos años, experta en la administración de recursos financieros, y por algo se lleva todos los años los premios Salmón, todos para la casa. Lleva 88 premios Salmón, que son los que entrega la industria de financiera, en toda la historia del premio. O sea, prácticamente han premiado solamente a Banchile. Así es que ya sabe dónde poner su dinero. Banchile, administradora general de fondos. Y ahora vamos a la pausa institucional y regresamos
la lluvia
con el tema que tú querías y que yo lo preparé con el profesor Merengue. Profundamente.
¿Qué estabas bailando con el profesor Merengue? Muy bien, a la vuelta.
Cuando estos productos llegan acá desde Enea, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en Enea, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Líderes indiscutidos. Banchile, administradora general de fondos, es líder una vez más en los premios Salmón. Con 5 nuevos premios este 2017 y 88 acumulados, somos la administradora más premiada del año y en la historia de estos reconocimientos. Felicitamos al equipo que gestiona nuestros fondos con excelencia y dedicación exclusiva a las inversiones de nuestros clientes por su desempeño sobresaliente, que fue nuevamente reconocido en los premios Salmón 2017. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Los premios Salmón son reconocimientos otorgados por LBA Índices y el Diario Financiero.
Imagina tu casa calentita todo el día. Tus niños durmiendo toda la noche sin pasar frío. Controlando todo desde tu celular y con una cuenta mensual un 70% más barata en calefacción. ¿Imposible? Con Climo ya es posible. Tus espacios calentitos desde 25.990 pesos al mes. Averigua más en miclimo.com y cámbiate. Mi Climo, ahorro, eficiencia y calidad de vida todo en uno.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en sus casas. Como la compañía de alarmas líder en tecnología, también sabemos cómo actuar en solo segundos frente a un robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur con 30% de descuento en junio, llamando al 600-500-1234 o ingresa a nuestro sitio web www.verisur.cl. Recuerda, 600-500-1234.
El aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar. Por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Ábrelo. No, se pasó. Cierra la hora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos, retráctiles e infantiles. Desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017. O hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por Su Nombre.
Ya estamos de vuelta, tenemos un tema grande, pero antes vamos a liquidar temas menores o por lo menos más cortos, no que sean menos importantes, son más cortos. Están todas las candidaturas ahora importantes, naturalmente entraron en la en el territorio de ganar aliados, de conseguir votos, de abuenarse con los enemigos de ayer, de tratar de captar electores, todos con la calculadora en la mano. Y por el lado de la derecha, que no hay que decir la derecha.
Es como algo malo.
Y claro, la derecha. No, pues. En el lado de la derecha están, por supuesto, tirándole besitos a Sandón, que supuestamente tiene una determinada cantidad de votos, pero que hay un problema que yo se los quiero plantear a amigas y amigos de este país. Y es que a mí me parece que jamás no, Osandón se le puede, no se le puede considerar un candidato a la derecha. Osandón es un clásico candidato populista que viene de la derecha. Como candidatos populistas han venido de la izquierda. Su discurso, su conducta, le generó una clientela política, seguidores, una barra brava o no tan brava, de gente que le gustó su gestión, que parece que fue interesante y buena en los municipios, donde tú no necesitas ser de derecha o de izquierda, sino que manejar bien un dinero que le cae del cielo a la municipalidad. No tienes tú que gestionar una economía, no tienes esa responsabilidad que es la clave de todo. Tú ese dinero lo recibes y ves cómo lo gastas. Y se lo gastas de una manera que al público le gusta, la gente feliz. Entonces, todos esos seguidores, o gran parte de los seguidores de Osandón, no es porque sean de derecha y dijeron ya, yo soy de derecha, pero me gusta más Osandón que Piñera o que Kast. No, señor. Esta gente, algunos habrá sí, la mayoría es gente de condiciones más bien modestas, que se enamoraron de Osandón por las razones buenas o malas y por el discurso, por la postura populista 100%. La postura populista, entre otras cosas, convierte en virtud el defecto de la ignorancia. Perdónenme que se lo diga brutalmente. Así de brutal. Entonces, ¿qué votos de derecha van a captar de ese sector? Lo dudo. Yo creo que el voto de Osandón se va a ir en gran parte, una parte importante, a Beatriz Sánchez, te lo digo aquí, y ahora les hago la apuesta, lo doy firmado.
¿Por qué la persona, la gente se puede estar preguntando, por qué la persona que votó por Osandón, que renunció a Renovación Nacional, pero que toda la vida ha tenido ese paradero político, y que a lo mejor lo apoyaba en el sentido de sacar esta famosa frase que no dice nada, pero al final quiere decir que saquemos a Piñera en el fondo, que es saquemos la política, el dinero a la política, etcétera, porque esa persona de repente se va a sentir afín a las ideas de Beatriz Sánchez, de por ejemplo estas asambleas constituyentes, de ciudadana y todas estas ideas que son bastante más de izquierda. Entonces, ¿cómo se hace el link ahí, Fernando, para poder seguir en tu análisis, para poder comprenderlo? Porque esa persona va a sentir que Beatriz Sánchez, si no está usando, no es la persona, porque también la siente populista, porque también la siente como una caudilla.
Como están tan relajados los lazos de entre los partidos y los seguidores de los partidos, incluso los militantes, el tema personal se hace cada vez más poderoso y Beatriz Sánchez tiene encanto personal, eso es indiscutible, una mujer atractiva, elocuente, no importa que lo que diga tenga o no tenga sentido. La gente jamás ha votado por un tema de ecuaciones en un pizarrón. Y creo que, ahora, yo no cuando digo que le doy la firma, no estoy diciendo que todos van a votar por Beatriz Sánchez, digo que va a haber un yo creo que va a haber un contingente importante que se va a enamorar ahora, van a transferir su amor a Beatriz Sánchez. Otros se van a ir a Piñera, probablemente. Y otros no se sabe a dónde se van a ir. Otros se van a quedar en la casa, mucho. Pero esto de estar calculando ahora conquistemos a Ossandón, lleguemos a un trato con Ossandón, digámosle que sí, como el alcalde de la Pérgola, Alfredo, a todos le digo que sí, después hago lo que quiero yo, porque la cosa es agarrar su foto. ¿Cuáles votos? Pregunto yo. ¿Cuáles votos, estimado amigo? Si eso, ¿cuánto sacó?
Casi un 30%.
Bueno, esa cantidad bastante sustantiva no es un voto de derecha en su totalidad, ni siquiera en su gran parte. En su minoría es un voto de derecha, no lo olviden.
372.000 votos. Mira, déjame hacer algunos puntitos con respecto a lo que dijiste, y hoy día no te encontrís conmigo porque vengo de un taco. Bueno, el punto es el siguiente. Para ser honesta, la gente que lo apoya en Puente Alto, que fue bastante mayoría, sí considera que ellos hicieron, que él cuando fue alcalde hizo una muy buena gestión, y yo comprendo lo que tú quieres decir con respecto a que ahí se hay que administrar dinero, pero a juzgar por lo que vimos, por ejemplo, lo que ocurrió en la Municipalidad de Santiago, la Municipalidad de Providencia, independiente a que te reciban, a que tú recibas ese dinero y tengas que gestionar, lo hizo bien, porque eso no dejó las deudas, sí, claro, que dejaron, por ejemplo, esos dos ejemplos.
Perdona si me tropiezo contigo, claro, pero eso es lo que acabo de decir, que lo hizo bien. No como la señora Carolina Toá, que se desapareció completamente del escenario, no se sabe, como que nunca ha existido, se submarineó, como en esas películas de guerra, que el submarino llega al fondo del mar y cruje todo, se desapareció completamente. La señora la señora Josefa Razzuri tampoco nunca más se supo. El de ¿qué municipalidad fue que tenían como 800 personajes?
La Municipalidad Maipú, donde ya está Cati Barriga.
Esa gente ya lo hizo pésimo, por no decir que lo hizo deshonestamente o que no sé qué hicieron. Que o los raptaron en los partidos, los tomaron de rehenes y los obligaron.
Claro, Josefa Razzuri uno puede comprenderlo quizás más porque una persona que no estaba en un partido político y una persona que venía quizás del otro mundo, pero Carolina Toá era una persona activa políticamente y es verdad lo que tú dices, nunca más apareció y estamos en un periodo electoral. Déjame ir dos puntitos con respecto a Ossandón.
Dos puntitos nomás.
El candidato Ossandón, el problema que yo le veo acá es que no hizo una campaña de ideas. Entonces, ¿qué ocurre?
¿Cuál es idea?
Sí. Entonces, ahí es cuando uno sí puede finalmente llegar a la conclusión que el voto que él obtuvo, estos 327.000 votos que obtuvo, 372.000 votos que obtuvo en las primarias, son a su persona, porque si él quizás hubiera planteado una campaña con ideas, con nuevos proyectos, con una hoja de ruta que nunca se le entendió mucho, entonces uno podría decir, bueno, Sebastián Piñera podría coger esas ideas, podría coger parte de esa hoja de ruta y así tener esos votos. Se hace súper complejo porque en la campaña Ossandón lo único que hizo fue atacar a Sebastián Piñera, y entonces ahí es cuando uno no entiende y uno dice, bueno, entonces ¿cómo lo van a hacer? Ahora, lo curioso de esto es que ayer escuchaba a Carolina Goit y a Guille diciendo, Ossandón no es de derecha. Mira, qué curiosa la
canción. No es de derecha. En eso le acertaron.
Lo que él habla es lo que nosotros estamos diciendo.
Pero sí,
todos
es verdad.
Quieren Ossandón.
Es verdad. Por supuesto, y todos quieren Ossandón porque saben que pueden sacar, efectivamente, tienen. No, la nueva mayoría no puede pretender sacarle voto a Piñera en Vitacura. No, no lo intentarían. Pero sí tienen razón en esta pasada. De vez en cuando se equivocan y le chuntan. De vez en cuando se equivocan.
Mira, acabo de hacer una opinión personal. A mí lo que me problema el tema de Ossandón es que él hizo una campaña que para nadie fue una buena campaña desde el punto de vista de la manera en que la hizo. Y eso no se vio castigado en los votos. Es decir, puede que haya alguien que le haya gustado.
Trump.
Exacto. O sea, hizo una campaña que ensució la política, una campaña en que al final creo que fue uno de los grandes artífices de que ese debate se convirtiera en esta pelea de barro que dicen. Y eso no se castigó en sus votos, pues si salió segundo y con una alta votación.
Pero ¿cómo lo iban a castigar con los votos si precisamente obtuvo los votos por esa postura, pues?
Ese
fue su argumento de venta. Es como Trump, que uno dice, pero ¿cómo este hombre, que es un hombre que no puede controlar su temperamento violento, su temperamento sanguíneo, es un hombre que está con la cara siempre como a punto de estallar, esas personas, digamos, llenas de agresión, así a flor de piel? Ustedes conocen a esas personas. Bueno, ¿cómo está gobernando? O sea, este tipo de repente aprieta un botón y queda la crema. Y los propios políticos republicanos le están tratando de restar poder en el Congreso, ¿sabían ustedes eso? ¿Y ustedes creen que eso ha mermado su base electoral? No, pues, porque eso es exactamente lo que querían ver y escuchar los norteamericanos frustrados con la política de la costa este y la costa oeste, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a otros que están haciendo cálculos, los cálculos del gran capitán. la nueva mayoría, si ustedes ven la prensa hoy día, ya están haciendo sumas también, y entonces algunas personas dicen, si sumamos, fíjense lo que están diciendo, los votos de Guillier y Gotch, tenemos tanto porcentaje, el 40%, ¿verdad? Y logramos, redoble tambores, derrotar a la derecha. Pero fíjense ustedes, ¿qué mentalidad es esta? Estas personas que son tan progresistas, que parece que son los luceros del progresismo, que llevan a la humanidad de la mano al futuro resplandeciente, a pesar de que sus ideas son decimonónicas, en esto también son decimonónicos. Ellos creen que estamos en la época todavía en que los dueños de fondo, yo los conocí ese tipo de mundo, se subían a su gran caballo, se ponían su vestón de tweed, la pistola en la sobaquera, sus 18, estoy recordando a mi padre, sus 18 perros alrededor del caballo, y decía, ya pues niño, a ver, vamos al local de votación a votar por Enrique, por mi compadre, hombre, por Dios. Que el compadre era, por supuesto, el Partido Conservador. Y ahí se ponían los tipos humildes con el sombrero en el pecho, así dándolo vuelta, y iban a votar. Se acabaron esos tiempos, estimados amigos. La base de Demócrata Cristiana, el día de San Blando, va a votar por la izquierda, cuando si la señora Goich hace su número y llega a las presidenciales, y por supuesto no gana, y entonces ese electorado queda libre de compromiso. ¿Ustedes creen que se va a ir a la nueva mayoría a votar por el partido, por la coalición dirigida intelectualmente por el Partido Comunista, que son los únicos que piensan en ese lote, que tienen ideas malas, pero hoy las tienen, y articuladas? No, pues. ¿Por qué creen, estimados señores de la nueva mayoría, que ustedes pueden hacer sumas y restas con estos números? No pueden. No se han dado cuenta que en esto consiste ahora la política, entre otras cosas, que esos ciudadanos que ustedes mismos llaman empoderados, se empoderaron también políticamente, pues. No solamente se empoderaron para pasar los pasos peatonales, se empoderaron en el sentido que ellos por su cuenta dicen, no me gustan estos huevones ya, o me gusta este otro, o que encachala a la señora Beatriz Sánchez, o que simpático el de más allá, que joven, inteligente, casi. Es el tipo de cosas que uno escucha en la calle. Así que olvídense de sus sumas y restas aritméticas de primera preparatoria, ¿ok?
Ya. Te voy a plantear el concepto que ayer se repitió y creo que está mal planteado. Desde la nueva mayoría, cuando Guillé y Goich y todos llamaron a decir que fue un error, y acá es donde me quiero centrar, un error no participar de las primarias. Los errores se cometen cuando son involuntarios, ¿no es cierto? O cuando, pero esto de no participar en las primarias
fue calculado.
Fue calculado. Entonces, no debiera llamarse un error. Fue algo que ellos sabían, fue algo que finalmente no lo lograron hacer si no se pusieron de acuerdo. Y entonces creo que está mal llamado aquel error, porque creo que el concepto de error no cabe dentro de esto, que fue una decisión. El Partido Socialista sabía lo que iba a ocurrir prácticamente al no apoyar a Ricardo Lagos. Carolina Goich sabía lo que iba a ocurrir si iba como candidata independiente, independiente de la Democracia Cristiana. Entonces creo que está mal llamado este error.
De hecho, yo creo que no fue un error. Ellos no podían darse el lujo de hacer primaria porque ahí les estallaba todo el sistema. Piensen ustedes lo que habría significado si hubiera ido a primaria, por ejemplo, Lagos con Guillé. La desarticulación que se habría producido entre unos votando por lo que es el socialismo, la historia del Partido Socialista, otros votando con la calculadora electoral, no podían darse el lujo de primarias. Así que no es que haya sido un error, fue calculado y tenían razón. Ahora, por supuesto, pueden hacer esta retórica, porque se acordaron de esto de la participación ciudadana, la asamblea ciudadana,
ahora les gustó la
cosa
primaria,
ciudadana, claro. La cosa empoderada, el pueblo soberano y la cacha de la espada, y entonces empiezan otra vez los candidatos, pues, patrón, nos equivocamos, hermano, pero no se equivocaron ustedes creyendo que están reconociendo un error.
Exacto.
No cometieron un error, lo que pasa es que ahora están siendo cínicos. O hipócritas, no sé, hipócritas más bien. Entonces, no, si fue un error, en realidad debimos haber hecho primaria. No, si saben perfectamente que no podían. No podían si no les querían que estallaran pedazos la nueva mayoría. Vamos a una pausa y volvemos con el tema grande que estamos preparando hace 4 años con
Nicolás. No, pero es para salir un poco de la política diaria y vamos a hablar del reemplazo en huelga, pero visto desde otra manera.
Desde el punto de vista tecnológico.
Líderes indiscutidos. Banchile Administradora General de Fondos es líder una vez más en los premios Salmón. Con 5 nuevos premios este 2017 y 88 acumulados, somos la administradora más premiada del año y en la historia de estos reconocimientos. Felicitamos al equipo que gestiona nuestros fondos con excelencia y dedicación exclusiva a las inversiones de nuestros clientes por su desempeño sobresaliente, que fue nuevamente reconocido en los premios Salmón 2017. Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Los premios Salmón son reconocimientos otorgados por LBA Índices y el Diario Financiero.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos?
En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder, transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite landgrowers.cl, escríbanos a info@landgrowers.cl o llame al 22-639-0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Porque prevenir es clave. Con Salcobrand, gana el invierno. Ahora utiliza todos tus beneficios. Si estás inscrito, aprovecha hasta el 31 de agosto todos los beneficios que tenemos para que este invierno estés más tranquilo. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl.
¿Sabías que en fondos mutuos también puedes ahorrar para tu jubilación haciendo APB? Sí, y con los mismos instrumentos en que realizas tu ahorro general con excelentes resultados. Conoce la amplia y competitiva oferta de más de 600 alternativas de series exclusivas de fondos mutuos para hacer APB, exentas de IVA. Construye junto a nosotros el camino para tener una mejor pensión. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
La menor producción de cobre para un primer trimestre de los últimos 14 años registraron las mineras chilenas en el periodo de enero-marzo del 2017, de acuerdo con los datos publicados por la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Según el reporte, la minería chilena del cobre registró una producción de poco más de 1 millón de toneladas métricas durante el periodo, la cifra más baja desde enero-marzo del 2003. Esta cifra es 14,6% más baja que la producción de cobre del primer trimestre del 2016, que alcanzó 1.394.600 toneladas, siendo esta caída la más profunda desde al menos la década de los 90.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Ribulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Ribulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Sigamos junto a Nicole Rodríguez y Fernando Villegas en Las Cosas por su Nombre.
Bueno, el tema que les planteamos a nuestros auditores tiene que ver con el reemplazo en huelga. ¿Y por qué? Porque las proyecciones que hacen algunos estudios, algunas consultorias, dicen que hasta, por ejemplo, 7% de puestos de trabajo de acá al 2020, que no es nada, es ahora, en la vuelta a la esquina, o por ejemplo, al 2040, el 50% de los trabajadores chilenos podrían ser reemplazados por máquina o por la llamada automatización de los puestos de trabajo. Y entonces acá se abrió una discusión que no ha agarrado tanto vuelo, pero que es el tema que viene. Hay algunos analistas que suelen escribir de esto, a ver si algunos candidatos toman el tema, por ejemplo, Sebastián Edwards. Y la complejidad que viene es la siguiente: con al alero de la nueva ley laboral vigente, que entró en vigencia el 1 de abril, y al alero también del avance de la robotización de las labores, se abrió un espacio de debate en torno a si el reemplazo en huelga, que no está permitido en la nueva ley laboral, salvo ciertas funciones y salvo si la empresa tiene funciones estratégicas, puede o no ser una persona reemplazada por una máquina o por la automatización de aquel servicio. Y entonces han venido expertos tributaristas, expertos y abogados, y no hay un acuerdo, no hay unanimidad con respecto a que si un puesto de trabajo es reemplazado por una máquina, si eso está dentro o fuera de lo legal. Y esta es la discusión que viene, y es por eso que la planteamos acá, para que nuestros auditores la puedan también analizar y pensar.
El sentido común nos diría que no tiene sentido igualar el reemplazo de una persona por otra persona con el reemplazo de una persona por una máquina. Las máquinas no son miembros de los sindicatos, no son parte del contrato político, del sistema social, son medios nada más, son objetos inertes. Yo le contaba a Nicole el otro día, y le pareció interesante, si yo los cuento a ustedes, que en el siglo, principio del siglo XIX, final del siglo XVIII, cuando estaba empezando la industrialización en Inglaterra, especialmente con el desarrollo de la máquina de vapor, que empezó a aplicarse, desde luego ustedes saben, en las minas, para sacar el material, el carbón, básicamente usaban unos carritos propulsados o tirados por una máquina de vapor. Después se le ocurrió a alguien ponerle a la máquina de vapor misma rueda y ahí inventan la locomotora. Y luego se empieza a aplicar la fuerza del vapor que se transmite a cualquier máquina con bandas transportadoras, con engranajes, básicamente se usa el sistema de las bandas y las poleas. Para las hiladoras, para las máquinas para hilar, la gran industria de tela que había. Y se generó un movimiento que se llamó el de los luditas, no ha nada que ver con los ludópatas, sí, puede que me equivoque un poco, pero es ludita, creo yo, de trabajadores que iban en masa a las fábricas que se estaban instalando, que ya estaban instaladas, a destrozar las máquinas de martillazo. Y el argumento de ellos era exactamente el mismo que podrían ahora dar algunos sectores que están así, uña y mugre con los sindicatos, que esto está perjudicando a los trabajadores. Y eso se produjo, fue un fenómeno que duró un tiempo, hasta que fue reprimido por la policía. O los tipos se cabrearon, le iban a destruir máquinas a martillazo. Y el movimiento fue lo suficientemente grande como para que lo registrara la historia y le pusiera ese nombre, o se lo dieron ellos mismos. Y si ustedes lo piensan bien, si estas personas que en un momento dado reclaman contra las máquinas de hilar tuvieran, digamos, espacio para seguir haciéndolo y se convirtieran sus intenciones en materia legal, entonces estaríamos todavía a poto pelado en las cavernas, porque todo desarrollo tecnológico perjudica los acomodos que han existido con los sistemas tecnológicos anteriores. Les cuento otra cosa más de Inglaterra, a propósito de la revolución industrial. Cuando se empieza a desarrollar la industria ferroviaria, cuando se empiezan a tender líneas férreas por más y más y más, había una enorme industria del carruaje en toda Europa y desde luego en Inglaterra. Piensen ustedes, todos los que participaban, los criadores de caballo morían, los pobres animales los explotaban hasta la muerte, millones de caballos, entonces habían grandes criadores de caballos, los constructores de carruaje, el carruaje era a su vez, participaban toda clase de personas, de los que adornaban, los que hacían las ruedas, después los cocheros, las casas o las posadas en los caminos. Bueno, para claro. Miren, incluso los bandidos, podríamos decir, que asaltaban las carretas, eran parte de la industria. Era una industria inmensa. Y por supuesto también pusieron el grito en el cielo. Pero los gobiernos británicos de la época, la monarquía controlada por el parlamento, desechó todas esas presiones y se desarrolló la industria del ferrocarril. Y podríamos seguir diciendo que si los trabajadores que trabajaban en la inmensa industria del transporte transatlántico marino, hasta más o menos 1950 duró el auge, cuando ustedes quizás sean muy jóvenes, pero normalmente la gente viajaba de Europa a América en barco, en los grandes liners, los transatlánticos. Ahí estaba el Titanic, por ejemplo, era uno de ellos, el Queen Mary, todos esos barcos. Y empieza a desarrollarse el pasaje aéreo, porque empiezan a fabricar aviones más grandes que transportan más y más gente. Bueno, si hubieran reclamado y hubieran tenido éxito los trabajadores, los millones de trabajadores de la industria marina, no habría industria de aviación, fíjate tú. Entonces, volviendo a Chile, si se permite que esta iniciativa de considerar a las máquinas como una persona que está reemplazando a un trabajador adquiere curso y adquiere apoyo legal e institucional, entonces significa que ya hemos llegado a tal grado de cerebramiento en Chile que nos estamos pareciendo a la gente del siglo XVIII.
Pero la historia finalmente confirma que la tecnología y los avances suelen imponerse finalmente. Quizás demoran más, pero se imponen. Pero acá la discusión es la siguiente, y esto es lo que sea desde el punto de vista jurídico. El espíritu de la ley para ir a huelga finalmente es poder tener un medio de presión. Y entonces, si se permite el reemplazo por una máquina, no se está ejerciendo aquella presión. Y la otra discusión se da entre si este espíritu de la ley es... finalmente reemplazar la función del trabajo o a ese trabajador con la máquina. Esos son los dos ámbitos en los cuales se está discutiendo, sí, para que ustedes lo piensen.
Ahora, si los trabajadores quieren mantener su capacidad de negociación, lo que tienen que hacer no es darle martillazo a la máquina, sino que educarse y convertirse en los operadores de la máquina. Entonces se hace necesario una vez más.
Se abren otras posibilidades.
Porque la automatización nunca es 100%. Siempre necesita gente, pero gente educada, gente experta, gente que sepa leer el manual de instrucciones. Y ahora sí que nos vamos. Muchas gracias por su atención. Será hasta mañana.
Un lindo martes lluvioso.
Radio Agricultura presentó Las Cosas por su Nombre, con Fernando Villegas y la periodista Nicole Rodríguez.
Auspicia Ban Chile Inversiones, solidez y respaldo para tus inversiones. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Verisur, líder en tecnología de seguridad. Enea, negocios mejor conectados. Y Land Growers Chile, la empresa líder en exportación de frutos secos. Producción, Jimena González Ñiripil.